Hablamos en Off en Radio Duna. Está con nosotros el, a través, bueno, como se puede hacer ahora, virtualmente, Ricardo Lagos, expresidente de la República. Presidente Lagos, ¿qué tal? Buenos días, gracias por atendernos en estas nuevas modalidades no presenciales.
Bueno, es un modo de la vida que tenemos ahora, estar en cuarentena. Y todo esto producido, ¿sabe usted por qué? Por un modesto virus que leí, me parece increíble, es la 10 milésima parte de un milímetro. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando?
No, no lo logro entender.
El milímetro,
incapaz de imaginarse uno.
Hablo con Nicolás ahora, ¿verdad? Nicolás,
sí, sí, sí.
El milímetro dividido por 1000. Y de eso tome una décima parte de esa división.
Imagínese.
Entonces,
imagínese.
Eso es. Y eso tiene entonces, ¿a cuántos hoy día? 2000 millones de seres humanos encerrados en sus casas. ¿Podríamos haber imaginado algo así? Es para tener un poquito de humildad nosotros, seres humanos, frente a estos desafíos del mundo, de la naturaleza, que obviamente no estábamos preparados, no lo imaginamos. Sabíamos que habían pestes, que había habido epidemias en el pasado, las propias epidemias del SARS. Bueno, pero era un resfrío un poco mayor y teníamos una vacuna y se resolvió. Ahora, mientras no esté la vacuna, son dos cosas. Primero, tener vacuna para que no le dé el virus, no lo ataque. Y segundo, si ya lo atacó, ¿qué remedio hay? Esas dos investigaciones están en proceso. Tomarán 2 años, algunos dicen que 3 años, y mientras tanto el virus va a permanecer entre nosotros. Ese es el primer punto a hacer, yo creo. Ahora tenemos tantos expertos que hablan que mejor me paro aquí, porque más cosas no puedo decir, uno que es un ignorante sobre estos temas.
Por cierto. Bueno, presidente, estamos todos de epidemiólogos por la vida en estos días. Dicen que es el retorno de los expertos, en todo caso. Quería saber, ¿a usted le podría haber tocado, si la historia hubiese sido distinta, le podría haber tocado manejar esta crisis? ¿Lo habría hecho diferente? ¿Qué evaluación tiene de cómo lo está haciendo el gobierno?
No, yo creo que entrar a ese terreno, Consuelo, con el mayor respeto, es hasta de mal gusto, porque cuando ocurre esta crisis, lo primero que yo diría, hagamos que nuestras instituciones funcionen y aquel que le tocó la crisis, la dirige. Y me gusta la opinión del opositor del partido en Portugal. Le preguntaron, ¿y usted como presidente del partido de la oposición qué piensa de esto? Perdón, respecto de esto, yo soy un colaboracionista con el gobierno. Aquí estamos todos embarcados en lo mismo. Entonces, no tiene sentido estar en una discusión de cómo lo habría hecho. Se están tomando decisiones, hay que apoyarlas. Si usted tiene algo que decir, dígale en privado, pero demos la sensación de un país que está unido frente a este desafío. Entonces creo que es la única forma, porque nadie tiene la varita mágica de cómo hay que hacerlo. Porque estamos recién aprendiendo que este virus, bueno, claro, sabemos cómo se generó, pero digámoslo francamente, ¿verdad? El coronavirus es una especie, y el E19, el virus 19, es una especie que se descubrió, pero hay miles de especies como esta. Entonces, es un desafío de otra envergadura a nosotros los seres humanos. Y duele entonces ver a veces estas discusiones entre qué es lo mejor, porque estamos todos haciendo procesos de prueba y error. Todos los gobiernos están discutiendo cuánto tiempo mantenemos la cuarentena, porque no podemos mantenerla permanentemente, porque entonces, ¿de qué vamos a vivir? Si todos estamos encerrados en nuestras casas, ¿quién va a trabajar? ¿Quién va a producir? ¿Cómo cortamos la cadena de valor? Entonces, este es un debate en el mundo. Y nosotros en el mundo, bueno, somos lo que somos, ¿verdad? 17 millones de personas en un mundo de 7 mil millones. Entonces, seamos un poquito más modestos cómo abordamos esto. Presidente. Y me preocupa enormemente, porque se da cuenta usted, nunca hacia atrás. Yo recuerdo que los gobiernos eran tan poderosos de mandarnos a todos a nuestras casas con prohibición de salir. ¿Usted lo habría concebido lo que era viable? ¿Y si sale lo multo? ¿Y si vuelve a salir lo puedo meter preso? Bueno, es que es la forma de poder ordenarnos ante esto. Entonces, en este momento, efectivamente el gobierno ha hecho bien cuando dice voy a tener grupos asesores que consultar, la sociedad civil, el colegio médico, los rectores de universidades, etcétera. Ahora, lo importante también una vez que los creo es consultarlos, claro, sino para qué los cree. Ahora, ¿cuándo lo consulto y qué le consulto? Eso le corresponde a la autoridad, pero esperemos que si tiene un grupo tan... tuvimos una dificultad, ¿verdad? Bueno, ¿cómo hacemos para consultarlo? Sí.
Presidente, buenos días.
Hola, ¿cómo está?
Bien, usted. Presidente, el respecto de la oposición, distintos tipos de oposición, y usted dice que hay que ponerse detrás, y hay que ser colaboracionista, y hay, en fin, ¿usted ve a toda la oposición en qué tono, o si tuviera que sacar un promedio? Y después, ¿cómo cree que la ciudadanía, dada su experiencia, va a tomar una oposición si es que no tiene eventualmente algún sector de ella generosidad para ponerse detrás de quien tiene el bastón de mando en una pandemia? Respecto de la dificultad de la oposición de configurarse como tal.
O sea, yo creo que hay que entender que usted es oposición a un gobierno porque en general hacen políticas que están en discrepancia con lo que yo creo que es lo más conveniente para el país. Pero estamos hablando de una situación de normalidad, en que yo entiendo las discrepancias que hemos tenido. Mire usted, yo, presidente, tuve cuántas discrepancias con la oposición que yo tenía. Gran cantidad, pero tenían que ver con determinadas políticas, ciertas concepciones de decir, mire, yo quiero una sociedad un poquito más justa y para más justa necesito más impuestos y para más impuestos necesito, etcétera. ¿Para qué sigo con la historia? Ahí hay un tema real de discusión, de debate, y en eso consiste la democracia. Para eso tenemos un parlamento, para parlamentar, para hablar. Y los que hablan son los que y discuten, piensan distinto. Para eso es el Parlamento. Es la institución civilizada de una democracia. Entonces, ahí se entiende que hay gobierno y oposición. Pero frente a este tema, alguien va a decir, necesito más Estado o menos Estado. Oiga, necesito un Estado que ordene y mande. Mire, lo comencemos por ahí. Ahora, ¿qué haremos para que este Estado no se sobregire con este mando? Es la discusión que hoy día está en todo el mundo. Porque nos cuesta imaginar el que le dicen a usted Corea, Singapur, sí, claro. Pero, ¿y qué pasa con la privacidad de las personas? Porque tengo que saber dónde están las personas para ver si están guardadas o no en su casa, para ver si ya son portadoras del virus o no. Miren las preguntas que hay que hacerse. Entonces, frente a este tema, yo diría, sí, usted tiene toda la razón. No me gusta una oposición que cree que respecto de esto también es oposición. Entonces, lo primero que hacen es amenazar a un ministro con que le voy a acusar constitucionalmente. En circunstancias que no sabemos nada de nada respecto de este virus. Eso, comencemos por ahí. Entonces, creo que... A ver, como expresidente, claro, me han hecho muchas veces esa pregunta, ¿y usted qué habría hecho? Yo le he dicho, no sé, porque el nivel de información que tiene un gobierno es mucho mayor que el que tiene un simple ciudadano, como es obvio. Entonces, lo que sí creo es que es indispensable como país que en torno a las instituciones que tenemos y que hemos creado, el jefe de Estado, se llama presidente de la República. Tiene un sistema presidencial, hay un sistema parlamentario que establece los límites y los poderes, y eso es lo que tenemos que aprender a respetarnos más que nunca. Y eso a base siento que la oposición no está dando el ancho porque no entiende que este tema, es distinto discutir cómo vamos a hacer para abordar muchos de los temas que estaban pendientes antes del virus. Y ahí yo tengo opiniones muy claras de lo que hay que hacer antes del virus. Porque creo que el tipo de sociedad que se ha ido construyendo es una sociedad que no satisface a la gran mayoría de los chilenos y quieren rediscutir esos temas. Pero para eso hay un camino a seguir, para eso tiene que haber una constitución que se quiere discutir entre todos, y me parece muy grave que algunos quieran revisar aquello. Pero lo segundo que me parece más importante es unos pactos de la Moncloa, he dicho yo, es decir, pactos respecto del tipo de sociedad, qué rol vamos a jugar para tener un país un poquito mejor. Pero eso ya...
¿Presidente Lagos?
Después de... Por ahora tratemos de resolver este tema que tenemos, que es fundamental. ¿Cuánto vamos a defender al ser humano, que hay que defenderlo 100%, pero también para que después el ser humano pueda ganarse la vida, que es la otra realidad?
Y en ese sentido, usted ha estado coordinando textos y coordinando esfuerzos con otros ex presidentes de Latinoamérica y haciendo un llamado a que haya un apoyo especial en estos momentos, o sea, no solo que las instituciones dentro de los países funcionen de otras formas, ¿verdad?, sino que también las instituciones que están sobre varios países también funcionen de esa manera. ¿Todos esos esfuerzos han permeado en algún sentido los llamados al FMI, qué sé yo?
Bueno, le agradezco la pregunta, Consuelo. La verdad es que hemos tenido, producto de la situación, en muchas interacciones, en muchas instancias. Yo diría que la primera significativa fue una más amplia que planteó Gordon Brown, y en la cual un número grande de expresidentes estuvimos detrás de ese planteamiento. No nos olvidemos que Gordon Brown fue, en la otra crisis, la crisis del 2008-2009, la crisis financiera, determinante en la reunión que hubo en Londres, en la número 2 del grupo de los 20, y en donde se demoraron 30 minutos en esa reunión en aprobar aumentar la capitalización del Fondo Monetario de 250 mil millones a 750 mil millones. 30 minutos de debate y el capital del fondo se multiplicó por 3. ¿Y cómo lo financiaron? 250 mil lo ponen los países de acuerdo a sus cuotas. Y los otros 250, derechos especiales de giro. O sea, esta capacidad que tiene el fondo en la práctica de emitir un documento que es el derecho especial de giro y que se transa uno a uno con el dólar. Bueno, eso que se hizo allí con tanta rapidez es lo que estamos demandando ahora desde América Latina. O sea, lo que planteó Gordon Brown, la necesidad de cómo ahora vamos a tener una posibilidad de financiar lo que hay que hacer. Y para eso nos pareció también, después de todos estar, suscribimos el documento de Gordon Brown, nos pasó cuál es la visión de América Latina y en qué situación estamos. Entonces, para eso nos pusimos de acuerdo. Supimos que existía un grupo de WhatsApp, es el mundo de hoy, un mundo de WhatsApp integrado por los principales, economistas muy importantes de la región, pongámoslo así, que habían sido ministros, presidente de Banco Central, etcétera, etcétera. Y ese núcleo que estaba trabajando sobre este tema, preguntaron si algunos presidentes podrían participar, dijimos que sí, y se elaboró un documento muy importante. Ahora, buscamos también, seamos francos, un par de jefes de Estado que tenían que ser uno de México y otro de Brasil. ¿Por qué? Porque América Latina sin México y Brasil no existe. Y es lamentable, pero hoy día Brasil no existe a través de su presidente Bolsonaro, por lo que él piensa, que cree que esto no es real, que son fantasías, y el presidente de México, que básicamente está centrado en los temas internos de política interna, doméstica, y le cuesta más dedicarse a los temas internacionales. Entonces, tenemos acá que los dos países más importantes desde el punto de vista de latinoamericano están ausentes de este debate. Y en eso, bueno, tanto el presidente Santos como yo formamos parte de un grupo de los elders, los mayores, en que está también el presidente Zedillo y el de México y el expresidente Cardoso de Brasil, Y bueno, los invitamos a ellos también a participar de este debate, y que fue muy productivo. El presidente Zedillo hace ya 20 años que dejó de la presidencia, dirige un centro de estudios globales en Estados Unidos, en la Universidad de Yale, y de vez en cuando entonces le gusta ponerse el sombrero de economista más que de presidente. Pero más allá de aquello, yo creo que fue un documento útil, en que se quiso sacar para antes de la reunión del fondo que tenía antes de del receso del verano en el hemisferio norte. Y desgraciadamente en esa reunión los famosos derechos especiales de giro quedaron pendientes para discutirlos en las próximas reuniones de octubre. Y eso me pareció gravísimo, porque me entender que los recursos se requieren ahora. Porque la gran diferencia con la crisis del 2008 es que ahora la economía se está cayendo a pedazos. En cambio, en el 2008, la economía primero fue con el sector financiero y de ahí llegó lo otro. Y eso yo creo que es muy importante.
Nicolás.
Yo tendría tantas cosas a preguntar al presidente Lago, pero en razón, en honor al tiempo. Presidente, un solo punto. Efectivamente, el famoso tema de los derechos especiales de giro, que es todo un tema y es toda una discusión. ¿Usted cree que el multilateralismo va a poder esperar hasta octubre, o finalmente usted cree que va a haber una reacción anterior ante las magnitudes de la crisis?
Yo esperaría que el G20, así como tuvo ya una reunión, que claro, es las principales economías del mundo, ya tuvo una reunión online en que todos los presidentes participaron, pueda tener una reunión de urgencia y tomar algún tipo de medidas en este punto que usted pregunta. Porque en definitiva, digámoslo, si el G20 toma una decisión en este sentido, el fondo lo va a escuchar y va a actuar, porque ahí están actuando, en el G20 están los principales, por así decir, comillas, accionistas del fondo. Todos Amortante los países tenemos acciones en el fondo, pero unos más que otros. Entonces yo, para responder su pregunta, me encantaría que el G20 pueda tomar una decisión antes de la próxima, septiembre-octubre, cuando se reúne nuevamente la Asamblea General del Fondo Monetario.
Ministro Ricardo Lagos, le agradecemos esta conversación con Radio.
¿Qué dije yo, ministro? ¿Ministro?
Sí. Fue ministro también. Bueno,
quedaron muchas cosas
ministro sin cartera.
Les agradezco la invitación a conversar con ustedes.
Bueno, cuando usted quiera, quedan muchos días por delante, mucha cuarentena.
Cuando usted quiera nos avisa nomás, presidente.
Hasta luego, presidente Lago, que esté muy bien.
Hasta luego.
Gracias. Chao.
Hasta luego. ¿No? Gracias, buenos días.
Consuelo.